Tema 3.3, expansión rural y mercantil, renacimiento urbano. La estabilidad política que el occidente europeo fue ganando tras las segundas invasiones tuvo su equivalente en el terreno económico en la forma de un claro movimiento de expansión. Este fenómeno se fue acompañando de un vivo ritmo de crecimiento demográfico, pese a la fuerte mortalidad. El campo sigue absorbiendo a la plenitud del medioevo y la mayor parte de la población, entre el 70% de las regiones más avanzadas y el 90% en los países más jóvenes. La expansión agraria. El avance del frente roturador es una de las mejores expresiones de la expansión económica y demográfica. Como artífices del movimiento, en primera línea cabe destacar el esfuerzo de los campesinos, la mano de obra, pero también los señores que renunciaron a parte de sus bosques y tierras insalubres. El papel de las órdenes religiosas parece restringido exclusivamente al cister, que prefirió, a diferencia de Cluny, establecerse en lugares alejados e incultos. El proceso de expansión agraria se da a tres niveles. 1. La ampliación de los campos antiguos a base de roer las tierras incultas circundantes. 2. Las granjas aisladas, cuya cerca que las protege es todo un símbolo del individualismo agrario. 3. La conquista de nuevas tierras, acompañada muchas veces de fundación de nuevos núcleos de población. En los viejos países se nos presenta bajo distintas manifestaciones. Así, en el Flandes marítimo se iniciará la desecación a cargo de las asociaciones de campesinos y en Francia, centro y oeste aparecen un gran número de nuevas poblaciones, las villas nuevas. En los países de nueva ocupación, la colonización adquiere unas características más radicales. Los impulsores de la política colonizadora son los monjes, los señores eslavos de Polonia, Silesia, etcétera, y los príncipes alemanes. Al calor de una serie de privilegios fiscales, se produjo el asentamiento de numerosos campesinos, alemanes o eslavos, a los que se entregaban parcelas de tierra. Estas masas se rigen por las pautas jurídicas alemanas o flamencas. Los recursos alimenticios experimentan un sensible crecimiento. Este progreso de la vida rural al otro lado del Elba contribuyó asimismo a respaldar el impulso mercantil. En los reinos hispano-cristianos al sur del Duero, la pauta la dieron los grandes consejos. Los valles del Tajo y Ebro, la repoblación se hace teniendo en cuenta la atracción de mozárabes venidos de Al-Andalus y la permanencia de un fuerte contingente de población islámica. En las tierras de Guadiana se va gestando una colonización latifundista pastoril que habrá de dejar fuerte huella en los siglos posteriores. En las zonas agrícolas de Levante y Murcia, los monarcas hispano-cristianos optan por distintos sistemas de ocupación. Las concesiones a las órdenes militares, la entrega de pequeñas explotaciones a colonos, las donaciones a señores que cobraron en la conquista de la tierra, etc. En Andalucía, el sistema de repartimiento se orientó en dos direcciones. Las grandes donaciones a la alta nobleza, iglesia y órdenes militares y la concesión de lotes de tierra a los nuevos pobladores castellano-leoneses. De hecho, Andalucía adquirió desde fechas muy tempranas unas estructuras económico-sociales de signo aristocrático y latifundiario. Trabajos y técnicas agrícolas. La renovación del utillaje y la difusión de nuevos sistemas de cultivo fueron factores decisivos en el movimiento expansivo de la agricultura en el occidente. Al tradicional sistema de rotación bienal se suma el de carácter trienal. Ello permite dejar solamente una tercera parte de la tierra en descanso y dedicar las otras dos al trigo y a otro cereal de inferior calidad. La productividad de la tierra experimenta así un notorio ascenso. La superioridad de rendimientos fue producto de la mejora del utillaje agrícola. Los molinos en los tiempos clásicos, por ejemplo, accionados por la fuerza de los esclavos y animales, fueron siendo sustituidos progresivamente por los del agua y viento. Expansión agraria y estructuras sociales. A nivel de la masa popular, determinados sectores se beneficiaron del movimiento expansivo, sobre todo con colonos y campesinos. En este plano se podría hablar de la expansión agraria que contribuyó al proceso de lenta emancipación de las masas rurales. Sin embargo, en las viejas tierras fueron quizá los señores los más beneficiados por las nuevas conquistas. La expansión urbana paralela a la del mundo agrario provocará una presión de las aglomeraciones ciudadanas sobre el campo, al que se demandan una serie de productos, trigo, vino, lana y carne, etc. Al bosque bravío y ganado semisalvaje de los tiempos carolingios sucede a partir del siglo IX un bosque más ordenado y una ganadería progresivamente domesticada en función de las nuevas necesidades. Instituciones de mayor rango social serán las beneficiadas de estas transformaciones. A través de un más estricto control de los pastos, nobles monasterios y comunidades municipales de las nuevas zonas de colonización van a convertir al ganado en factor generador de una incipiente acumulación de capitales. La vida campesina sigue siendo, a pesar de los adelantos mencionados, sumamente precaria y la irregularidad de las cosechas una constante. La revolución mercantil y el renacimiento urbano. La expansión agraria se realizó dentro del marco de la clásica sociedad trinitaria, eclesiásticos, guerreros y campesinos. Los aportes auténticamente revolucionarios de la plenitud del medioevo procedieron de las transformaciones habidas en el comercio y del renacimiento de la vida urbana. La génesis de la expansión mercantil. La figura del mercader gozó de muy poca popularidad hasta la fecha muy avanzada del medioevo. Su papel, sin embargo, fue ganando lentamente la consideración de una sociedad que, a fines del siglo XIII, le admitió sin reservas en su mundo. En el Mediterráneo, en donde desde fecha muy temprana ciudades como Nápoles, Venecia, etc., hicieron el papel de respiraderos comerciales de una Europa que se estaba replegando sobre sí misma, a estas ciudades se sumaron otras como Pisa o Génova. Esta vitalidad se vería reforzada con las expediciones a Tierra Santa. Venecia, república de mercaderes desde el siglo X, logró éxitos decisivos, como las crisóbulas que le dieron un lugar de privilegio en el comercio de Constantinopla. Sus próximos rivales, los genoveses, lograron ventajas en los establecimientos latinos de Jerusalén, Tortosa, Beirut, etc. Sedas, especias, algodón, alumbre, transporte de peregrinos y cruzados fueron la especialidad de los marinos italianos. Los mares septentrionales desempeñaron un papel también importante en la génesis de la revolución mercantil. Instrumentos y condiciones técnicas del comercio. A. Las asociaciones de mercaderes. En el norte fueron gildes y hansas. Al principio no eran más que asociaciones de socorro mutuo y escoltas armados de los mercaderes. Con el tiempo formarían poderosas asociaciones que juntan sus capitales e instalan cónsules en las ciudades extranjeras para la defensa de sus intereses. En el ámbito mediterráneo hay dos figuras, la del socio capitalista y la del tractactor, que hace el viaje y le puede a veces aportar también algún dinero. Con el tiempo aparecerá un tipo de sociedad más estable, la compañía, que gira siempre en torno a una persona o familia dedicada a distintas actividades. B. Ferias y mercados. El mercado tiene un objetivo que no rebasa el del abastecimiento puramente local. El gran comercio se canaliza a través de las ferias. Las de mayor envergadura fueron las de la campaña, cuyo ciclo cubría prácticamente todo el año. C. Medios e instrumentos de distribución. El acarreo a hombros de personas o animales sigue siendo el método esencial. Convoyes de caballos, asnos y mulas se imponen en regiones de difícil relieve. El elevado precio de las carretas hace que su número sea muy reducido. Las vías fluviales se dedican a las cargas pesadas y mercancías baratas. El mar es mejor medio de transporte, aunque los riesgos no son menores que por tierra. De moneda y crédito. El sistema monetario de Occidente, al iniciarse la plenitud del medioevo, era en la época carolingia sumamente degradado. El desarrollo del comercio acabó movilizando el oro y la plata atesorados. El crédito se desarrolló también a buen ritmo a pesar de las fuertes trabas eclesiásticas. Judíos y lombardos se especializaron como prestamistas, circunstancia que les acarreó un pésimo cartel en la sociedad medieval. Mayores reconocimientos tuvieron cambistas y banqueros, especialistas en el cambio de moneda y en la negociación de los capitales que se les confiaban en depósito. Los banqueros pronto se convirtieron en un instrumento idóneo. La madurez del siglo XIII y el gran comercio. El siglo XIII puede ser considerado como la época dorada de la revolución mercantil de la Europa medieval. En el ámbito mediterráneo, el avance de los cristianos en la península ibérica y la toma de Constantinopla por los cruzados fueron factores básicos en el control comercial del Mare Nostrum por los occidentales, italianos y catalanes a la cabeza. El mundo nórdico contrasta fuertemente con el Mediterráneo en lo que se refiere a los productos básicos de su comercio: granos, manteca, lana inglesa, pescado asado, paños flamencos. Brujas se convirtió en la gran plaza mercantil. La ciudad medieval, del repliegue a la expansión. Las ciudades desde el siglo XI abrirán brecha en el cerrado panorama rural. Sin que se pueda hablar de la desaparición física de la ciudad en la Alta Edad Media europea, sí puede decirse que experimentó un cierto eclipse respecto a los tiempos clásicos. La ciudad se replegó sobre sí misma y perdió buena parte de sus viejas funciones económicas y administrativas. El renacimiento de la ciudad en la plenitud del medioevo es un proceso difícil de verificar. La tesis tradicional propone como elemento dinamizador de la vida urbana los mercaderes internacionales que acabaron sedentarizándose al asentarse al pie de un castillo, abadía, etc. Frente a esta tesis surge la de la continuidad. De acuerdo con ella, la ruptura no fue tan total entre el Bajo Imperio y el siglo XI. La existencia de un núcleo preurbano ya romano que se mantuvo frente a las tormentas de los siglos V al X, el asentamiento a sus pies de una población artesanos y mercaderes, producto de la presión demográfica que empieza a haber en el medio rural ya desde el siglo XI. Con el tiempo, los tejedores rurales se convertirían en rudimentarios comerciantes de lana y luego, al asentarse en los núcleos preurbanos, en mercaderes de tela. Sobre ambas tesis pueden fijarse matices. En el Mediterráneo y particularmente en Italia, la continuidad es casi total: Roma, Nápoles, Milán. Aunque haya que destacar que algunos núcleos de gran raigambre se ven desplazados por otros de orígenes mucho más modestos: Génova, Florencia o Pisa. En un segundo nivel se encontrarían las ciudades con un pasado romano relativo. Es el caso de las del área de Flandes. En el tercer nivel estarían las ciudades de países con muy escaso o nulo pasado romano, Inglaterra o los países eslavos. Las ciudades pueden tener, además, un carácter distinto al antes señalado, eminentemente artesanal y mercantil. De todas formas, el crecimiento de las ciudades es bastante desigual. Un gran número de pequeñas ciudades, capitales de provincias o diócesis con un cierto número de mercaderes, artesanos y clérigos, sus objetivos se centran en el control del campo circundante. Las grandes metrópolis internacionales con un amplio radio de acción comercial o industrial, financiero y político. Movimiento comunal y autogobierno. El concepto de revolución comunal se ha consagrado para definir lo que fue el movimiento que llevó a las ciudades a emanciparse de los poderes laicos o eclesiásticos. Las explosiones violentas fueron aisladas. El deseo de los burgueses u hominis novi es el de encontrar un sitio dentro del orden feudal, no destruirlo, de defender unas libertades amenazadas por derechos señoriales abusivos desde el punto de vista fiscal o jurídico. En la última instancia, los señores comprendieron los beneficios que les podría reportar el aflojamiento de los lazos de dependencia, mayor libertad en el desarrollo del comercio, con las consiguientes ganancias para todos. Algunos monarcas vieron en las ciudades el apoyo contra un enemigo exterior, Felipe Augusto en su guerra contra los ingleses, o un contrapeso frente a la prepotencia del estamento nobiliario, caso de los monarcas castellano-leoneses. Se da la formación de una asociación de vecinos que se comprometen bajo juramento, la conjuratio o comuna. La violencia del movimiento depende de la resistencia que ofrezcan los poderes establecidos. Los derechos se concretan en una carta comunal, fuero, etc. La plena autonomía jurídica y administrativa, que sería un tercer paso, convierte a la ciudad en un pequeño señorío colectivo. El poder reside en la comunidad de todos los vecinos, pero con el tiempo se producirán restricciones. La administración será llevada por un consejo municipal y unos magistrados llamados cónsules, alcaldes. El poder acabará siendo monopolizado por una clase, el patriarcado urbano, que constituyen el trato más rico de la población y transmite las magistraturas a través de verdaderas dinastías. Sociedad y economía en el mundo urbano. La organización del trabajo. Dos de los estamentos tradicionales, nobleza y clero, logran ocupar el lugar en el medio urbano. La nobleza desempeña puestos en la vida municipal al lado de los burgueses. El clero es el encuadrador de la vida espiritual de la ciudad. Durante algún tiempo la enseñanza estará por absoluto en sus manos. Es, sin embargo, el patriciado urbano el que tiene la auténtica fuerza en las ciudades. Bien aliándose con la nobleza o bien cerrando filas, la alta burguesía impuso su poder. La formación de clientelas, la posición del suelo urbano, el control de tráfico de mercancías, de las operaciones financieras, etc. De ahí la escisión que se producirá entre el patriciado, popolo graso, y la masa popular, populo minuto, que a la larga conducirá a profundas tensiones sociales desde comienzos del siglo XIV. Aparecen las comunidades de oficios. Si bien su origen parece oscuro, la estructuración definitiva de las corporaciones llegará con la plenitud del medioevo. El escalón más bajo está cubierto por los aprendices, que permanecen no menos de 10 años bajo la guarda del maestro. Por encima quedan los oficiales u obreros, que han de ejercer su oficio durante varios años al lado del maestro. El rango de maestro se accede desde este último mediante la confección de la obra maestra o el pago de una suma de dinero. Son los propietarios de los talleres y de su utillaje. La idea clásica presenta a los gremios como defensores de los intereses de oficio de los miembros de la corporación. La realidad parece muy distinta, por ejemplo, por la conversión de los maestros en una verdadera casta. La asociación de oficiales se mantuvo severamente prohibida hasta la fecha muy avanzada. La jerarquización entre los distintos gremios fue también sumamente rígida y se tradujo en el control de la vida municipal por los de superior categoría. Se prohibió el acceso de los extranjeros al trabajo, afirmaron sus monopolios e impusieron una gran división del trabajo. Hechos que hicieron perder mucha fuerza a los obreros en sus reivindicaciones o a los gremios de rango inferior. Habrá que esperar hasta los primeros años del siglo XIV para que el descontento frente a las oligarquías urbanas se traduzca en movimientos con perfiles auténticamente revolucionarios. En fin.